En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Griezmann se va y el Atleti agradece que lo haya dicho ahora, aunque el francés vaya a esperar a julio para aprovecharse de las rebajas y pagar la cláusula. El caso es que ya está, no era tan difícil, no hacía falta otro documental ni marear más la perdiz. Griezmann se va y, siendo tan bueno como es sintomático que la afición no vaya a derramar ninguna lágrima como con Torres, Falcao o Godín. Ni siquiera se va a enfadar como con Agüero, y es que da la sensación de que Griezmann se lleva marchando mucho tiempo. Vamos a abordar la segunda decisión del francés desde todos los ángulos, y además en este partido de las 9 nos iremos de verbena en la sección Fútbol Madrid, la última hora del Real Madrid de Lasso, que ya está en Vitoria para jugar la final a 4 de la Euroliga, y en Club a Club tendremos tiempo hasta de celebrar un ascenso. Javier Rodríguez y Joaquín Martín Cordinán, comenzamos. Día de San Isidro, fiesta de Madrid, pero que viene cargada de noticias que caben en nuestro mapa de sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Antoine Griezmann se ha parado a firmar autógrafos tras el entrenamiento del Atlético de Madrid en un día con gran presencia de niños por ser festivo en la capital y solo recibió palabras de cariño pese a haber anunciado que va a dejar el club el próximo 1 de julio.
Griezmann, ¿estás triste?
Gracias.
Suerte, Griezmann.
Ya han empezado las reacciones. El primero, Gaby Fernández, que afirma en EFE que el Atlético de Madrid cuenta con jugadores de jerarquía como Coque, Jiménez o Saúl, que asumirán el papel de Antoine Griezmann.
Bueno, creo que es una decisión personal la cual hay que respetar. El Atlético de Madrid no tiene que ser una obligación jugar en él, sino que tiene que ser un orgullo y bueno, y desearle suerte en su próximo proyecto. Bueno, yo creo que hay jugadores con muchísima jerarquía ya, Coque, Saúl, Jiménez. Hay jugadores muy importantes que van a asumir ese rol y estoy seguro que el Atlético de Madrid se recompondrá porque el escudo y el club están por encima de cualquier jugador.
Enrique Cerezo asegura que es una decepción la marcha del delantero francés.
Es una sorpresa, es una decepción, ¿no? Porque yo creo que Griezmann estaba muy bien en Atlético Madrid y si yo hubiera sido su consejero, su manager o alguien, le hubiera dicho que continuara aquí, pero indiscutiblemente él ha decidido otro camino y nadie se lo puede oponer. La vida es libre, cada uno hace lo que realmente considera oportuno y él ha considerado oportuno marcharse, lo mismo que hace un año consideró oportuno quedarse.
Desde Francia, L'Equipe publica que el Barça le ofrece 5 años de contrato y una ficha de 17 millones de euros netos por temporada. Joan Laporta, expresidente del Barça, cree que es un fichaje caro para el club catalán.
Mayoritariamente la afición no lo quiere. Y además también te diré una cosa, que por los precios que se están barajando yo creo que es exagerado. Pienso que hay otros jugadores con una gran proyección que podrían hacer perfectamente la función que puede hacer Griezmann en el Barça. Lo que pasa es que en temas deportivos pues tampoco me gusta meterme, ¿no? Porque si bien seremos los primeros, yo creo todos los culés, de animarlo, como ha pasado con todos los jugadores que han venido.
En el Real Madrid comienzan a preparar su último partido sin Ramos, pero con Keylor Navas y Reguilón como novedades. El costarricense apunta a titular para despedirse de su afición en el que podría ser su último partido. Además, noticia de Telemadrid, Vinicius no es la apuesta de Zidane, Brahim sí que lo es para el técnico francés y Lucas Vázquez tiene opciones de salir del club este verano. En el Getafe, Bordalás pierde a Gené, pero recupera a Jaime Mata frente al Villarreal. Los azulones están a un punto de completar la mejor temporada de su historia. Nemanja Maximovic dice que no ha sido nada fácil.
Muy difícil el principio de temporada, pero como lleva tiempo sabemos que tenemos calidad para estar donde estamos y queremos demostrar a todos que somos capaces para estar ahí.
Y el Leganés cerrará la campaña en Huesca, ha recibido los elogios de Dani Carvajal. El madrileño ha presentado su campus en su ciudad natal.
es para quitarse el sombrero. Al final, equipos como Celta o Villarreal, que tienen plantillas muy, muy buenas, hayan estado luchando por las últimas jornadas por salvarse y que ellos el último mes lo han podido tener tranquilo, creo que es de valorar y que han hecho una muy, muy buena gestión y buena temporada.
En baloncesto, el Real Madrid viaja ya a Vitoria. El club ha abierto sus puertas a los medios de comunicación este miércoles y Pablo Laso ha afirmado que a un club como el Real Madrid solo le vale ganar.
Ganar dos títulos de Copa de Europa seguidos sería...
la leche. No me he enrollado mucho.
No, está...
era fácil.
Perfecto, sí.
Podría haber dicho la hostia, pero que es más vasco, más de Vitoria, pero...
Los madridistas se medirán al CSK este viernes con los micrófonos de Onda Madrid. En tenis, la intensa lluvia que ha caído durante todo el día en el Foro Itálico desde esta mañana ha provocado el aplazamiento de todo el programa y pone en duda el debut del suizo Roger Federer, del español Rafa Nadal y del serbio Novak Djokovic. La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, campeona olímpica y doble oro mundial, ha sido distinguida este miércoles con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2019. Y terminamos con el Giro, donde Pascal Ackermann, del equipo Bora, ha logrado su segunda victoria en este Giro. El holandés Tom Dumoulin se retiró en los primeros kilómetros debido a la lesión de la rodilla producida en la caída de la jornada anterior y Roglic sigue líder. Y los favoritos, además, Rodrigo, no han perdido tiempo en la general en una etapa sin sobresaltos.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Nada, después de hablar con el Cholo, luego con Miguel Ángel y con la gente de los despachos, quería enseguida hablar con vosotros, atléticos, a la afición que siempre me ha dado mucho cariño. Nada, para deciros que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, tener otros desafíos. La verdad que me ha costado, ¿no?, coger ese camino, pero es lo que siento, es lo que necesito. Y quería agradeceros por todo el cariño que me habéis dado durante esos 5 años. Ha sido momentos increíbles que siempre recordaré. La verdad que os llevo en el corazón, que han sido 5 años de verdad increíbles, donde he disfrutado mucho, lo he dejado todo en el campo, he intentado ser un chico bueno, he intentado dar muchas alegrías a la gente que venía en el Wanda Metropolitano y nada, solo agradecimiento a todos vosotros, muchas gracias de corazón y hasta luego.
No es despedirse a la francesa, pero casi. El vídeo de Griezmann es improvisado, apresurado y sobre todo cutre. Ya le podía haber pedido a su amigo Godín el contacto de la productora que elaboró su vídeo hace tan solo una semana. Tal vez no sea necesario tener tantos asesores para hacer bien las cosas. Y eso que Griezmann no tomó la decisión ayer. Anoche la comunicó, pero lleva haciéndose el estupendo desde que Simeone le hizo el jugador que es. Era solo una cuestión de tiempo saber cómo y cuándo lo iba a hacer. Y al menos esta vez ha tenido el detalle de ahorrarse el documental. Esta es la breve secuencia sonora del juego que se ha traído Griezmann en los últimos meses a cuento de su futuro con el Cholo, como actor involuntario.
He decidido quedarme. En este lugar tiene todo para seguir creciendo.
No soy un jugador que provoque.
De parte nuestra le damos continuamente todo el afecto que podemos y toda la importancia que se merece.
Estoy acostumbrado y un poco harto, ¿no? Siempre es lo mismo cada año, pero es así.
Así que si yo pienso que nuestro capitán se puede ir...
¿Seguís con ese tema?
Porque sí, no hablaría bien de él en estos momentos.
Y un sonido más del día, la reacción del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en Fox, a la espantada del francés.
Yo estoy decepcionado porque me parece que Antoine es una magnífica persona, es una persona muy joven, él ha decidido esto, estará bien o mal aconsejado, pero él lo ha decidido y hay que respetar su decisión. Nosotros no hemos querido que se marche, hemos querido que se quede con nosotros y por muchos años. Él ha pensado lo contrario, pues será un tema de él. Todo lo que pase en este momento le tendrán que preguntar a él. Nosotros no sabemos nada, ni a qué equipo va, ni con quién va, ni cómo va, ni quién le ha influenciado, ni ninguna cosa de estas.
Y esa es la gran pregunta. ¿A dónde va Griezmann? Desde el año pasado, las miradas apuntan a Barcelona. Damià López, RAC1, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo ha recibido el Barça el anuncio de Griezmann? O incluso voy más allá. ¿Estaba de alguna forma el Barça detrás del anuncio de Griezmann?
Bueno, vamos a ver. Que en estos momentos hay un interés por parte del Barça y que hay... Y que hay conversaciones, eso es así, pues yo creo que es de dominio público y está claro que Griezmann quiere venir al Barça, pero está claro también que Griezmann se está ofreciendo a unos cuantos equipos importantes de Europa y que el Barça está, yo creo que está también un poco a la expectativa, intentando terminar de planificar, de tener las cosas claras y no quiere precipitarse en ningún caso. Yo te diría que en esos momentos la situación dentro del Barça es un poco el reflejo de lo que es la afición del Barça. Hay muchísima división. Hay una parte de la junta directiva y del área deportiva que está muy a favor de traer a Griezmann, a pesar de todo lo que pasó, no de la negativa en sí, sino de la escenificación, de cómo él decidió no venir al Barça. Una parte de la directiva, como te digo, del área deportiva, que cree que hay que regenerar la delantera, que cree que hace falta gol, que hace falta un jugador importante, un jugador contrastado, fichar valor seguro, no, a pesar de que hay que fichar jugadores jóvenes como De Jong o De Ligt, que parece que también tiene muchas posibilidades de venir, que hace falta fichar un jugador contrastado y ganador como Griezmann, ¿no? Pero también hay otra parte de la afición y que también está muy representada en ese sentido dentro del club, que entiende que, primero, que Griezmann que no encajaría futbolísticamente dentro del equipo, y que hay otros jugadores, quizás como Neymar, ¿por qué no?, que se lleva mejor con algunos jugadores del equipo, bueno, mejor no, sino que podría recuperar esa amistad y ese feeling con algunos jugadores del equipo, y que es difícilmente recuperable esa escenificación tan cuestionable de no venir el año pasado. Y además, también lo que hay mucha gente, lo que piensa mucha gente aquí, es que después de lo que hizo el año pasado, si tiene que venir al Barça, que lo diga ya, que no lo dilate tanto. También es verdad que en esos momentos no hay nada firmado. Yo, con todos los respetos a todo el mundo, te diría que, aunque acabe viniendo al final, yo creo que en esos momentos no hay absolutamente nada hecho. Luego puede venir, pero firmado no hay nada, seguro.
El anuncio de ayer podía ser un globo sonda, ¿no? Yo digo que me voy, digo para el Barça, a ver cómo reacciona la masa social del Barça. Aquí cada uno ya se va posicionando, incluso Laporta ha salido hoy, está muy activo últimamente, ya ha dicho eso de que Griezmann es caro y que la afición no lo quiere. Bueno, pues ahí está, ¿no? El anuncio está hecho, a ver cómo se posiciona todo el mundo en Barcelona y, en función de hecho, acometer o no el fichaje, que son 120 kilos.
Sí, sí. Vamos a ver también Enrique Cerezo si negocia o no negocia, ¿no? Porque esos 120 kilos van a ser a partir del 1 de julio. Griezmann ya ha dicho que va a ejecutar esta cláusula. Yo ya te digo, Rodrigo, que en Barcelona hay mucha gente que no ve claro. Evidentemente, luego en el fútbol ya sabes cómo es esto, que que hay poca memoria y que con goles se cura todo. Nosotros en nuestro programa anoche hicimos en el programa preguntamos, la encuesta era clarísima, en Twitter era sí o no, traerías a Griezmann, y ganaba el no, pero solo por un 52%. Yo me pensaba que ganaría el no por mucho más. Imagínate esto a mes de mayo, si viene Griezmann y empieza a enchufar goles y el rendimiento es bueno, pues me parece que esto quedaría en el olvido. Además, el documental famoso lo produjo Piqué, que esto parece que nadie se acuerde. Sí. Y parece que es que Piqué no hubiera hecho nada, y quizás es más todavía, digamos, que esta complicidad, siendo jugador del club y ocultándole al club que sabía que Griezmann le diría que no, esto le hace todavía más culpable. Así que nada, vamos a esperar cómo evoluciona. El Barça le ha dicho a Griezmann que calma, que vamos a ver qué es lo que pasa en la final de Copa. Evidentemente, se está trabajando, no solo en Griezmann, sino en otras opciones, pero también hay que ver, lógicamente, Griezmann tiene una ficha muy alta y para poder asumir esa ficha hay que vender, si no, los números no cuadran. Por lo tanto, el Barça quiere, sabiendo que Griezmann quiere venir y que puede esperar, el Barça quiere terminar de cuadrar los números, porque si no va a ser imposible.
Eso te iba a decir también, ¿hay algún cálculo aproximado de lo que dejaría de ganar Griezmann en el Barça? Aquí ha cobrado más de 20 kilos netos, se habla de 23, son más de 20 en cualquier caso. ¿Cuánto dejaría de ganar en Barcelona?
Yo lo único que te puedo decir es que el Barça le ha dicho a Griezmann que tiene que rebajarse el sueldo. O sea, lo que tú me preguntas, honestamente no te lo sé decir, pero que tendría que rebajárselo seguro. Y esto el Barça se lo ha dicho, que si quiere venir... Ahora, claro, a partir de ahí, vamos a ver. Quizás a Griezmann le apetece más mantenerse el sueldo y marcharse al Paris Saint-Germain o marcharse a Inglaterra. Si viene al Barça, es que como la directiva del Barça se mantenga en estos números, tendrá que dimitir. Al final tendrá que dimitir porque es que no le saldrán las cuentas. Y además, ya no hablamos solo de sueldos, hablamos de números globales y generales. El Barça tiene que hacer caja este verano sí o sí para que le salgan las cuentas. Sí. Afortunadamente para esta junta, en esos momentos tiene valores, tiene elementos, tiene jugadores. Llámale Rakitic, llámale Coutinho. Bueno, Coutinho es evidente que tiene que salir. El otro día en el Camp Nou era irrespirable lo que le pasaba a este chico. Cada vez que tocaba el balón era silbado de una manera hasta desagradable por muchísima gente. Un Titi es un hombre que también podría salir. Y vamos a ver Dembélé. Yo lo hablo con mucha gente y me dicen que es una locura, pero claro, si por ejemplo llega Griezmann, no sé qué sitio puede haber por Dembélé. Para Dembélé, entonces a partir de ahí sí que es un verano... donde puede haber mucho, mucho, mucho movimiento aquí en Can Barça.
Sí, creo que va a haber más capítulos. Damià, muchísimas gracias por este ratito.
De acuerdo, Rodrigo.
Adeu, hasta pronto.
Adeu, adeu.
Y después de la información, la opinión. David Robledo ha estado hoy en la pradera de San Isidro con una cámara de Telemadrid y ha registrado las impresiones de muchos aficionados rojiblancos ante la espantada de Griezmann.
Aquí nadie es imprescindible, el Atlético de Madrid está por encima de todo y los jugadores que no quieran estar, pues que cierren al salir.
Me ha dolido mucho. Es algo que no me lo esperaba, la verdad.
Era el segundo capitán y me parece muy mal que se haya ido.
Los que ya lo esperaban en la cara.
Jugar así con el club, yo cuando me he enterado que se iba, digo, pues que se vaya.
Ha jugado bastante con la afición y con los socios.
Los futbolistas son unos mercenarios que no les importa estar sirviendo en un sitio o en otro.
Igual no le va tan bien en un equipo como el Barcelona, no es lo mismo que el Atleti.
Yendo a donde se va, que se va a confundir. Porque allí va a ser un don nadie y aquí era un alguien.
Que se vaya, que se cree que es Messi, allí va a estar a la sombra.
Que se van unos y vienen otros mejores al final.
Ya fichará otro. Además, el corazón del Atleti es muy bueno y muy grande y cabe todo lo bueno.
Aupa Atleti. Man que pierda.
Y preguntamos también a una voz autorizada, uno de nuestros expertos en materia rojiblanca, Juan Carlos Pedraza, buenas noches.
Hola, buenas noches, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches ya casi. ¿Cómo te has quedado tú con el anuncio de Griezmann? ¿Lo esperabas o no?
Pues no, la verdad es que no. No esperaba yo que fuese a tomar esta decisión, pero bueno, pues la ha tomado y ya está, y hay que aceptarla.
No sé si te ocurre a ti, yo he detectado en estas últimas horas, desde ayer más o menos hasta ahora, hasta hoy, que incluso hay muchos aficionados que casi te diría que lo han agradecido por no estar cada verano igual con el mismo sainete.
Sí, bueno, pues si uno decide que se quiere ir del Atlético de Madrid, pues bueno, es totalmente libre. Si pagan la cláusula de rescisión que tiene, evidentemente, ¿no? Pues se marchará, pues, porque se le perseguirá a otro sitio y bueno, pues como acaba de decir uno de los señores encuestados, ¿no? El Atlético de Madrid está muy por encima de, de todos los jugadores. Siempre ha sido así toda la vida y ha habido futbolistas iguales o mejores que Antoine Griezmann y bueno, se han marchado y han venido otros. Entonces lo que hace falta es tener suerte de poder firmar un futbolista que pueda dar un buen rendimiento como ha ofrecido en momentos puntuales Antoine Griezmann.
A mí es que eso que has dicho me parece clave. A mí me da la impresión de que a veces Griezmann se ha llegado a sentir más importante que el club, que se ha puesto por delante, ¿no? Que se ha hecho protagonista en algunas situaciones, dejando en mal lugar al club, y no sé si el club incluso ha aceptado a veces rebajarse delante de él.
Yo creo que bueno, hay veces que uno cuando está en por encima de en el pedestal, encima de todos, pues al final muchas veces haces cosas ahí, quizá inconscientemente, ¿no? Pero bueno, en este caso aquí yo creo que son todos mayorcitos para saber qué pasos tienen que dar, y lo que yo pienso que el Atlético de Madrid le ha dejado bien claro que el club está muy por encima de todos los jugadores, ¿no? Incluso hasta del entrenador. Entonces aquí lo principal es el Atlético de Madrid, y si no nos está a gusto, pues no se debe de retener a nadie. Como he dicho antes, ¿no? Paga su cláusula de rescisión y bueno, pues donde la incógnita está es donde se va a ir, ¿no? Es donde la gente sí dice, pues se irá al Barcelona, se irá al Paris Saint-Germain, se irá a la Premier, le fichará al Madrid, le fichará al Bayern. Sí. Pues bueno, pues eso me imagino que lo sabrán muy poquitas personas y parece ser que nadie lo ha destapado. Entonces, pues ya nos enteraremos, ¿no? Sí. De dónde va. Yo me imagino que ahora el Atlético de Madrid, yo me imagino que ya estaría informado un poquito antes o ya se lo leería. Sí. Y me imagino que la dirección deportiva tendrá pues eso, el plan A, plan B y plan C, ¿no? Me imagino yo. Sí. Luego está en que salgan bien o no salgan bien.
Antes de hablar del plan A, plan B y plan C, he oído decir antes a Gaby, lo hemos escuchado en la apertura de este programa, algo así como que en el Atleti no hay que estar por obligación, sino con orgullo. Yo creo que eso es algo que antes, bueno, en vuestra época Hugo Sánchez, pues no sé si es equiparable o no a lo que ha pasado, se han ido muchos jugadores del Atlético de Madrid, pero da la sensación de que el Atleti todavía, a pesar de todo lo que ha crecido, le sigue costando mucho que los grandes jugadores que tiene, los grandes cracks que tiene, se crean eso.
Bueno, pues el Atlético de Madrid es diferente, no sé, los que somos atléticos de toda la vida, pues yo creo que pensamos de otra manera, ¿no? Aquí evidentemente vienen los jugadores porque les interesa, si no, está claro que no vendrían, ¿no? Y luego se van pues porque también les puede interesar. Dice, estoy ganando tanto dinero, pues a lo mejor voy a ganar más o voy a ganar parecido, pero creo que voy a rendir más en este sitio y o me apetece cambiar de aire, cambiar de otra liga, en fin. Es que, como no ha dicho prácticamente nada, simplemente que está muy agradecido, que lo ha pasado bien estos 5 años que ha estado en el Atlético de Madrid, pues yo me imagino que llegará un momento en que dirá el por qué se ha ido, ¿no? Me imagino.
¿Tú lo convocarías el sábado para jugar contra Levante? Imagina que se rompe ahora y se frustra,
sí, ¿por
todo.
¿Por qué no le voy a convocar?
No, imagina que se rompe. Imagina yo, que tiene una lesión grave y se rompe por muchos meses. A ver qué situación,
hombre,
se crea.
Yo no deseo eso a nadie, evidentemente, ¿no? Está más claro que el agua.
Claro, pero es una hipótesis que se puede dar, ¿no?
Sí, bueno, pero nunca se sabe lo que puede. El futbolista está lógicamente siempre abierto a poder tener una lesión cuando juegas un partido, cuando estás entrenando, ¿no? O sea, nunca se sabe lo que te va a ocurrir ni cuándo te va a ocurrir, si es que te va a ocurrir algo. En este caso, pues bueno, pues el Cholo, pues me imagino que él sabrá perfectamente lo que tiene que hacer.
Lo que está claro es que en un año el Cholo se queda sin Torres, sin Gavi, sin Godín, sin Juanfran, sin Felipe, sin Griezmann, sin su núcleo duro. Va a costar, ¿eh? Habrá millones en caja, no sé si 200 millones. Habrá que fichar, pero hay que acertar. Otras temporadas bastaba con acertar con 2, 3, 4. Este año va a haber que acertar con media docena o de ahí para arriba.
Bueno, pero siempre hay que recordar que esto es el Atlético de Madrid. Y entonces yo creo que todo el mundo está capacitado, incluso hasta la propia afición del Atlético de Madrid, para en un periodo corto de tiempo, decir, se va Pepito, Juanito, Menganito, el otro, seis futbolistas más o menos que se van de golpe, pues el aficionado del Atlético de Madrid lo ha subido a asumir, lo ha encajado bien. Y bueno, y lo que es importante que todo el mundo piense lo mismo, ¿no? Que el club está por encima de los jugadores y que yo espero y deseo que traigan unos jugadores que puedan, lógicamente, cubrir las vacantes de todos estos jugadores que se marchan para la próxima temporada y que sepan que vienen a un equipo importantísimo, no importante, importantísimo, ¿no? En el fútbol español y en el fútbol europeo. Y bueno, pues yo me imagino que serán futbolistas que tengan el nivel necesario para el Atlético de Madrid.
Suena Dybala para esa vacante de Griezmann. ¿Lo verías?
Yo es que no me dedico a esto, ¿sabes?
Pero al fútbol, ¿no?
A mí hay futbolistas que me gustan, hay eso, pero claro, yo estoy convencido de que la dirección deportiva del Atlético de Madrid, lo que decía antes, ¿no? Yo creo que deben de tener plan A, plan B, plan C. Luego está, pues eso, es que volvemos a lo mismo, ¿no? En que te salga, que salga bien, que rindan bien y que lógicamente respeten las lesiones, ¿no? Que eso también es importantísimo. Entonces, pues bueno, yo pienso que este año se trajo a Rodrigo, ¿no? Y la gente, bueno, Rodrigo, pues fíjate el rendimiento que ha dado Rodrigo, ¿no? Se ha marchado Lucas, bueno, pues a lo mejor está Montero, a lo mejor firman otro central por ahí, pues se marcha el Griezmann, pues no te preocupes que ya llegará otro. Juanfran, pues ahora mismo hay un lateral derecho que es Arias, pues a lo mejor puede haber otro. También se ha hablado de que Arias igual también se marchaba, ¿no?
Sí, no, sí, se pueden ir muchos, eso está claro. Hasta Rodrigo, que lo has mencionado. O sea, que va a ser un verano, creo que largo y que intenso.
Sí, pero ten en cuenta que hay muchos futbolistas que les encantaría jugar en el Atlético de Madrid.
Seguro que sí. Pues nada, deseamos mucho acierto ahora al Atleti, ya que conocemos la noticia de Griezmann, al menos ha sido más pronto que tarde, no como la temporada pasada, a ver si el equipo se repone y se vuelve a rearmar para la próxima temporada. Nos gusta siempre mucho oírte, Juanca, te mandamos un abrazo.
Otro para vosotros, muchísimas gracias.
Hasta luego. Héctor Herrera y Felipe Montero ya están cerrados. Alex Telles puede caer, los tres del Oporto. Y ojo con Marcos Llorente. El Atleti ya ha llamado a su entorno en previsión de que Rodrigo, como ahora hablábamos, también pueda pagar su cláusula. Tiene muchas ofertas Rodrigo, sobre todo una de Inglaterra, de Pep Guardiola, y es una posibilidad real que pueda salir. Y el Atlético de Madrid ya ha maniobrado y ha preguntado al entorno de Marcos Llorente. En el Real Madrid, hoy entrenamiento sin Sergio Ramos, pero con Reguilón. Keylor se va a despedir del Bernabéu como titular el domingo y hoy ha presentado su campus Danu Carvajal, que como hemos escuchado al principio, fundamentalmente ha hablado de ello y también de la buena temporada del Leganés. En el futuro del Real Madrid, muchos interrogantes, a ver qué pasa con Vinicius y a ver qué pasa con futbolistas como Lucas Vázquez, cuya plaza era segura con Solari, pero ahora se contempla el verano con más incertidumbre por lo poco que está contando Zidane con él. Hoy es 15 de mayo, fiesta de San Isidro, y por eso hoy tenemos una edición muy especial y muy castiza de Fútbol Madrid.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
El partido de las 9, en Onda Madrid.
Fútbol Madrid y hoy día de San Isidro, como no puede ser de otra manera, nos va a quedar una sección de lo más castiza. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Así es, y es que no podíamos pasar por alto al sexto club más antiguo de la Comunidad de Madrid, solo por detrás del Real Madrid, Atlético de Madrid, Carabanchel, Rayo Vallecano y Leganés. Se trata del Betis San Isidro. En 1931, un grupo de aficionados sevillanos aficionados en Madrid deciden formar un equipo a orillas del Manzanares y deciden que su nombre y sus colores serían los mismos que el Real Betis. En este caso, el equipo madrileño es el Betis San Isidro, que celebra en cada festividad el patrón de Madrid, su trofeo y su fiesta en el club. Hoy, desde las 10 de la mañana, en el Canódromo de Madrid, todos y todas las futbolistas del club verdiblanco madrileño han saltado al césped para disputar su particular trofeo de San Isidro, el trofeo Pedro Bermejo. Te escucha ya en el partido de las 9, Pablo García, director deportivo del Betis San Isidro. Rodri.
Hola, Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de saludarte por el día de San Isidro. ¿A vosotros también se os felicita en el Día del Santo, el 15 de mayo, o no?
Sí, es un día muy concurrido para nosotros, sí. Desde hace 5 años que hacemos el torneo homenaje a Pedro Bermejo, que es el presidente honorífico del club, decidimos que había que moverlo a este día, que aunque logísticamente es mucho más complicado, yo creo que tiene mucho más sentimiento y mucho más sentido.
¿Ha habido partidos y verbena o solo partidos?
Partidos y verbena, porque el partido de veteranos es un poco verbena, sí.
Pero sin limonada, ¿no?
Ha sido de menos, exactamente, ya después del partido sí que le han dado duro, sí.
Bueno, ¿y quién es Pedro Bermejo, que es el que da el nombre al trofeo?
Sí, Pedro Bermejo es, sin lugar a dudas, la persona más importante del club, en toda la historia del club. Durante esos 88 años han pasado mucha gente trabajando por el club, desde una guerra civil a una posguerra, etcétera, etcétera. Imaginaos la dificultad de sacar esto adelante. Pero Pedro, a base de trabajo, trabajo y trabajo, era un ejemplo. Yo cuando empecé a jugar en el Betis San Isidro, yo estaba allí, cuando lo dejé también seguía, y por lo visto unos 30 años antes también estaba haciendo lo mismo, vendiendo lotería, consiguiendo socios y cuidando los balones.
Esto es lo que se llama un club familiar, entonces, ¿no? Un club con cara y ojos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y más ahora que hemos conseguido volver a Carabanchel, al canódromo. Por primera vez en nuestra historia tenemos unas instalaciones. Después de 88 años, yo creo que ya el esfuerzo ha merecido la pena. Y por fin volver a tener una seña de identidad y volver a tener cantera, que es lo que siempre hemos soñado. El fútbol femenino, que le estamos dando también muy fuerte. Y por fin unificarnos, ¿no? Sentir que tenemos una casa y bueno, el arraigo que siempre ha tenido el Betis, que ha sido muy importante, un club muy simpático en Madrid. Y ahora con una ubicación como el canódromo, ¿qué más se puede pedir?
¿Cuántas veces le habéis tenido que pedir al santo esto del campo nuevo para poder jugar? ¿Y hasta que alguien os ha oído?
Sí, el actual presidente, yo sé que es muy del día como hoy, siempre va al santo a pedir. Este año estamos pidiendo un poquito más por el primer equipo, que se le ha complicado la situación, pero sí, la clave, más allá de los resultados deportivos, era el poder crecer, ¿no? Durante estos años hemos estado perdiendo equipos de categorías inferiores porque nunca tuvimos una casa y al final lo hemos comprendido, pero bueno, las sensaciones en este nuevo arranque no pueden ser mejores, nos han escrito un montón de padres, un montón de niños, tenemos varios equipos ya llenos, o sea que bueno, la expectación es genial y las ganas que tenemos mucho más, ¿no? Al final es un honor el poder liderar un proyecto de este calibre, claro.
Hombre, luego vosotros en el campo jugáis con ventaja, ¿no? Porque irán los sutilleros a la Fuente del Santo, a la ermita, y esa agua es milagrosa. Con esa, si bebéis de esa, ganáis seguro, ¿no?
Exactamente, exactamente. Anteriormente, estando en el Cotorruelo y estando en vía Lusitana, pues nos pillaba un poquito más lejos, pero sí, ahora ya, si ya funciona el agua bendita normalmente, imaginaos el agua bendita de verdad, vamos.
Diego.
Bueno, yo, lo primero, creo lo más importante, ¿vosotros sois del Betis o cada uno es de su padre y de su madre?
Pues hay cada uno de su padre y su madre, pero si me preguntas a mí concretamente, sí. Y soy del Betis porque jugaba en el Betis San Isidro desde los 7 años, eso es. Entonces, bueno, genera simpatía, sí.
Bueno, lo digo porque además hace muy poquito estuvo allí con vosotros, hizo una visita el que es uno de los mitos del beticismo y del Real Madrid, como es Rafael Gordillo. ¿A qué vino exactamente? ¿Qué hicisteis con él? ¿Qué os dijo?
Bueno, en realidad Rafael Gordillo es el presidente de la fundación del Real Betis. Entonces, siempre tenemos contacto con él, estamos intentando hacer determinados proyectos, porque al final, en el Betis San Isidro, más allá de todo lo deportivo, también intentamos generar mucho más, ¿no? Ya que podemos, con el altavoz que tenemos, siempre hemos sido un club familiar, integrador, y ahí están, ¿no? Si pasáis por las redes sociales veréis que tenemos muchas nacionalidades, muchas edades, fútbol femenino, no tenemos problema. Y en este caso siempre intentamos hacer cosas también con el Real Betis de la mano, ¿no? En el caso de Gordillo, es presidente de la fundación, como te digo, y nuestra colaboración pues va de lo más variopinto con el Real Betis. A veces nos ceden la segunda equipación para que las podamos llevar, otras veces nos dan material para sorteo, para los chicos, nos invitan a los partidos, a recibir al equipo. Estuvimos en algunas firmas, o sea que sí, la verdad que, y ahora que tenemos un sitio donde recibirles en condiciones y demás, seguro que la cosa va en aumento, pero bueno, él pasaba por Madrid, tenemos contactos en común y la verdad que fue una noche increíble, en mi caso pues un sueño cumplido, claro.
Bueno, yo acabo ya hablando de algo que me mola mucho, que es el fútbol femenino, y que además creo que vosotros tenéis una apuesta importante por este proyecto del fútbol femenino, porque aparte de que el Real Betis es un equipo que tiene equipo femenino en primera división, vosotros, el Betis San Isidro, sois el primer equipo del distrito de Carabanchel que también cuenta con categoría femenina.
Sí, eso es. Hace 3 años y medio nos metimos en el fútbol femenino de lleno. y poco a poco hemos ido sacando los equipos, hemos ido juntando más chicas, hemos ido mejorando. Estamos en primera regional, pero bueno, entre nuestras chicas sacadas del Betis San Isidro, pues internacional absoluta con República Dominicana, recibir cartas de la FIFA para que la convocatoria de la chica, y sobre todo mucha humildad, mucho trabajo, y las chicas son el futuro, sin duda, estamos convencidos. Vamos a intentar sacar equipos con menos edad para las chicas y que todo el barrio pues pueda disfrutar del fútbol, sea chico, chica, mayores, pequeños, medianos, buenos, malos y regulares. O sea que esa es la idea del club, sí.
Antes mencionabas, Pablo, que teníais todo tipo de nacionalidades. Me decía antes también, Diego, que incluso pasó un japonés por el club que ahora juega en la primera división japonesa.
Sí, eso le comentaba antes. Un chico que estuvo aquí militando, vino un verano, nosotros tenemos muchos acuerdos con gente diferente y vienen a probar el fútbol europeo, luego vuelven, depende, ¿no? Estuvimos en preferente con él y después, pues sí, la vida de un futbolista, ¿no? Da muchas vueltas y, bueno, sorprendentemente, después de varios años de trabajo, pues tenemos algunos chicos muy bien colocados y ubicados, en este caso Kazaki, y también un caso que sonará mucho más, del Fuenlabrada, que es Grandi en Teca, que también estuvo militando con nosotros. O sea que sí, la verdad que muy orgulloso, muy satisfecho, porque son muy buenos chicos, muy trabajadores y esperando que les vaya lo mejor posible, por supuesto.
Pues ojalá que sí. Bueno, y el domingo viene el Betis, al Bernabéu. ¿Os han invitado o no?
Nos han invitado, pero nos coincide con el partido más importante de la historia del Betis hasta este momento, que es el de la permanencia del primer equipo, que jugamos a las 10:45 en el Cotorruelo contra el Humanes. Ajá. Todavía no estamos jugando en el Canódromo, pero os invitamos a ir a todos y ayudarnos porque son tres puntos clave para la salvación. Así que estamos muy concentrados en eso y bueno, de momento vamos a conseguir acabar la temporada lo mejor posible, mantener la categoría, que ha sido una temporada complicada, y planificar todo el año que viene como queremos, como soñábamos.
Pues mucha suerte en ese partido trascendental y ya sabes, mucha agua bendita, tontas y listas, ¿no? Las rosquillas del santo y seguro que todo va bien. Ha sido un auténtico placer, Pablo.
Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis dónde estamos, estáis más que invitados y bueno, a comienzo de la temporada que viene seguro nos ponemos en contacto y os enseñamos todo lo que hemos conseguido.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
Baloncesto, semana de final a 4 de Euroliga, en dos días el balón al aire ya en Vitoria. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
¿Ya está el Real Madrid en la capital alavesa?
Sí, ha viajado en autobús, ha salido aproximadamente a las 3 de la tarde de la ciudad Real Madrid. No le gusta mucho a Lasso cambiar la dinámica habitual, los rituales, suele viajar el día anterior, pero la Euroliga aquí manda porque mañana a las 12 en la Plaza Nueva, en la Plaza de España de Vitoria, se va a presentar a lo grande esta Final Four 2019, con la presencia de los cuatro entrenadores y con la presencia de Facundo Campazzo, jugadores representando al Real Madrid. Así que, Rodrigo, ya estamos calentando motores. Viernes a las 9, CSKA Real Madrid. Viernes a las 6, semifinal turca entre Fenerbahce y Efes de Estambul. Más de 3.000 madridistas van a estar en las gradas del Buesa Arena y seguro que en la previa de un evento tan grande, tan potente, de tanta magnitud, tan ilusionante para el deporte madrileñista, les hace ilusión a los que viajan y a los que no escuchar este montaje de sonidos con voces muy relevantes del Real Madrid en la previa, como digo, de la que puede ser la undécima Copa de Europa.
Lo valoro muchísimo porque sé lo que cuesta llegar a esto. O sea, al final están los cuatro mejores equipos de Europa y parece que queda ahí en el aire, pero para mí la trayectoria de los últimos años es magnífica.
Creo que es una oportunidad increíble para el equipo y somos conscientes de ello, así que nada, pedirles al madridismo lo que están haciendo durante todos estos últimos años, ¿no? Apoyándonos en todo momento y la gente que se acerque ahí a Vitoria, ¿no? que se les oiga, porque nosotros siempre lo sentimos y gracias a ellos pues siempre estamos intentando conseguir títulos, ¿no?
Sirve para saber controlar las emociones, ¿no? Yo creo que eso es muy importante en eventos de este tipo, en finales de este calibre, porque cuando eres novato, pues las emociones y los sentimientos pues a veces te juegan malas pasadas, ¿no? Entonces cuando vas cumpliendo años, cumpliendo temporadas, vas controlando un poco esas emociones para saber lo que tienes que hacer en cada momento.
Nervios, hay veces que si no los sabes controlar bien te pueden perjudicar y bueno, pues nosotros ya después de tantas el Final Four y de todo lo que hemos jugado, todo lo que llevamos jugado estos años atrás, espero que nos ayude a controlarlo y poder jugar desde el primer minuto al 100%.
Preguntas por mis sueños cuando empecé a jugar yo en el Colegio San Viator, pues te diría que bueno, pues que obviamente el hecho de que se celebre en Vitoria, una ciudad muy de baloncesto durante muchos años, pues es un, bueno, pues un aliciente especial. Si me traslado hace pues casi 40 años cuando yo empecé a jugar, ¿no?
Ganar dos títulos de Copa de Europa seguidos sería
la leche. No me enrolla mucho.
No, está.
Era fácil.
Perfecto, sí.
Podría haber dicho la hostia, pero que es más vasco, más de Vitoria.
Voces de lo más reconocible: Pablo Laso, Rudy Jul, Felipe con Mius. Ya vamos abriendo boca, ¿eh, Blas?
Sí, apetece. Creo que hay que vestir la previa de los grandes acontecimientos. Todos tenemos un gusanillo especial cuando un equipo madrileño juega una gran competición. Y bueno, todo preparado. El Madrid que descansa en Vitoria. No hay lesionados, no hay nadie que se vaya a perder la cita por problemas de enfermería, por asuntos médicos. Así que el Real Madrid preparado para jugar el próximo viernes. Como digo, mañana presentación oficial. Y por cierto, Rodri, mañana debuta también el equipo junior del Real Madrid, que va a intentar jugar el domingo por la mañana la gran final de la Copa de Europa Juvenil en el escenario de la final, el Fernando Buesa Arena.
Sé que Vitoria es una de tus ciudades favoritas, sé que has estado muchas veces y que con todo el curro que tenéis, Iñaki de Miguel y tú, no vais a tener mucho tiempo para zascandilear por ahí, pero por si acaso la gente del Ayuntamiento de Vitoria quiere darte algunos consejos a ti, Blas, y a los 3.000 madridistas que va a haber por allí estos días. Así que quédate escuchando, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, pincho pote, hasta luego.
Afición del Real Madrid, bienvenida a la Final Four de Vitoria-Gasteiz.
Ué, ué.
Ya tendréis preparadas las maletas para venir a la Basket Capital.
Ué, ué.
Pero os vamos a dar unos consejos. A todos menos a Pablo Laso, que ese ya se lo sabe todo. Lo primero, tema tapas. Bueno, aquí lo llamamos pinchos. Y tenemos de todo. Revuelto de perrechicos.
Croquetas. Ué.
Tortillas.
Y gildas.
Lo único que aquí tenemos la mala costumbre de pagarlas. ¡Pero tenemos una buena noticia! ¡El jueves es pincho pote! ¿Y qué es el pincho pote? Pues una bebida y un pincho por uno o dos eurillos. Con un vinito de Rioja Alavesa, que es la creme de la creme. O con una sidra o con un chacolí de Álava, que te tomas tres y se te pega el acento. ¡Ahí va la hostia! Y ojo con las cañas, que aquí son de verdad. Lo vuestro son zuritos. Para desenvolveros mejor. Gracias. Es que ricasco. El centro, por favor. Y digo una A, Mercedes. Triple.
¡Iruko A!
Os esperamos en Vitoria-Gasteiz del 17 al 19 de mayo. ¡Sorteón!
Pero veniros desde el jueves al pincho pote.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol.
Isabel.
La luna.
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Club a Club, hablamos de balonmano, de un equipo que acaba de conseguir el ascenso a la División de Honor Plata del balonmano femenino. Joaquín Martín, buenas noches.
Buenas noches. En su perfil oficial de Twitter, el Club Deportivo y Casa Balonmano Madrid, se puede leer esfuerzo, valor, ilusión. Tres refuerzos positivos que reflejan el espíritu de un club que se tuvo que reinventar hace un par de años. Nos acompañan el entrenador y la capitana de este equipo femenino, que el año que viene se codeará con Getasur, Sanse y Madrid Base Villaverde en la segunda categoría del balonmano español. Sergio Cordero es el técnico del milagro y la capitana Ana María Velasco, que lo vivió de esta manera que van a escuchar ese ascenso.
Sergio, Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así se celebra, ¿no?, un ascenso. Es el sonido del final del partido que supuso el objetivo de toda la temporada y ahí me imagino que muchas emociones juntas, ¿no?
Sí, desde luego. Es mucho trabajo el que hay detrás de ese último, esos últimos 10 segundos y obviamente pues la emoción de todos, de jugadoras y técnicos, se desborda en ese momento.
Sí, la verdad es que nos fundimos todas las compañeras en un abrazo, las que estaban en el banquillo entraron corriendo a la pista y bueno, la verdad es que fue muy emocionante.
La fase final se jugó en Pedro Muñoz y ganasteis todos los partidos.
Sí, sí, para ascender en cada fase solo asciende un equipo de los cuatro que la disputan y obviamente para conseguir quedar primero o ganas todos los partidos o como mínimo tienes que empatar y ganar por golaveraje al equipo que empate contigo a puntos.
Me ha dicho antes Joaquín Martín que, como habéis visto, se ha preparado bien el asunto, es un experto en la materia, que este éxito lo habéis conseguido con mucho esfuerzo, eso se presupone, ¿no? Porque un ascenso, si no, no se consigue nunca, y luego con pocos focos, ¿no? Con mucha sombra, sin ningún titular y con poquitas ayudas.
Sí, bueno, en Madrid sabemos que el deporte a este nivel se nutre del esfuerzo de las personas y de los técnicos y gente que trabaja para los clubes más que de otras cosas, pero es verdad que, bueno, como sabemos, hace un par de años nos vino una ayuda importante a través de un patrocinador y ha sido un poco el que ha conseguido terminar de impulsar este proyecto.
Sí, contarlo porque el balonmano Carabanchel era el anterior club y ahora se llama Icasa Balonmano Madrid, porque prácticamente el balonmano Carabanchel tuvo que desaparecer porque no había manera de subsistir, ¿no?
Eso es, las ayudas que recibíamos o los patrocinadores que conseguíamos captar no eran suficientes y hace un par de años apareció la inmobiliaria Icasa, que nos dio la posibilidad de darnos este empujón y de conseguir auparnos pues a la categoría que merecen las jugadoras y los jugadores que tenemos en el club, que tiene un nivel deportivo altísimo.
¿Qué supone jugar en la División de Honor Plata para vosotros?
Bueno, pues la culminación de un proyecto que empezó hace muchísimo tiempo, hace casi 20 años con las escuelas que iniciamos en distintos colegios de Carabanchel. Ana María, que está aquí conmigo, es una de las jugadoras que empezó en esas escuelas. Y poquito a poco, con jugadoras y jugadores de distintas generaciones, hemos conseguido formar un grupo que ha sido el que finalmente ha llegado a este éxito final.
Y ese proceso de cambiar de nombre, no sé si de colores, de pabellón supongo que sí, ¿cómo es ese traslado y en qué momento, ¿no? Porque si es durante una temporada, todo eso hace todo más complicado, ¿no?
Bueno, es cierto que seguimos entrenando en pabellones en Carabanchel a través de las cesiones, del programa de cesiones de instalaciones que tiene el ayuntamiento, por el cual pues pagas una cuota y puedes entrenar en sus instalaciones. Pero también estamos expandiendo el proyecto hacia poblaciones de alrededor de Madrid, como Las Rozas, Boadilla, Majadahonda, donde estamos intentando comenzar casi de cero otra vez a instaurar el balonmano desde las escuelas nuevamente.
Una cosa, me han dicho que sois un equipo que nunca camina solo, ¿eh? Que vuestra afición es de las más fieles, que os acompañan en los desplazamientos, que se visten de verde, con bombos, con vuestro uniforme y que no se callan ni debajo del agua. Vamos a escucharlo.
Ana, esto parece la Bombonera, ¿eh?
Sí, desde luego. La verdad es que también ha sido una gozada que el sector fuera en un pueblo de Ciudad Real, que se han podido acercar todos los padres, que no ha sido siempre así tantos años atrás, pero es que ha sido una verdadera pasada porque no solo han venido los padres o la gente más cercana del senior femenino, sino que han venido padres y madres y jugadores de otros de los equipos del club. Entonces hemos estado arropadísimos, parecía que jugábamos en casa y bueno, que vienen con tambores, con panderetas, de todo. La verdad es que, o sea, es una gozada jugar así.
Ahora que habéis ascendido, seguro que el efecto llamada está ahí, ¿no? Que se anime más gente a veros. ¿Qué les dirías tú como capitana? ¿Qué se van a encontrar los que vayan a veros la próxima temporada?
Hombre, pues se van a encontrar un buen balonmano porque trabajamos mucho para ello y yo creo que se van a encontrar diversión, van a disfrutar de ver deporte femenino, que no es tan común, ¿no? Gracias, va aumentando, pero no es tan fácil de encontrarlo y yo creo que van a disfrutarlo muchísimo de nuestra ilusión, de nuestras ganas, de nuestro coraje, de además del deporte, como es el balonmano, es un deporte muy bonito.
Y muy vocacional, ¿no? Porque balonmano y deporte femenino son palabras que en la misma frase nos hacen ver o parecen indicarnos que es complicado, ¿no? El dedicarse a esto porque no te da mucho, ¿no? Seguramente tengas mucho que decirnos en torno a eso, ¿no? Y de lo complicada que está la cosa.
Sí, desde luego que no. O sea, lo que reporta es todo a nivel personal. Lo que te reporta el deporte, lo que te reporta el equipo, las compañeras, los entrenadores, todas las experiencias que vas viviendo, que luego cuando acabas ves que no las cambiarías por nada, ¿no? Pero supone mucho sacrificio, mucho esfuerzo, económicamente no te supone ningún ingreso, eso implica que tienes que tener tu trabajo, terminar la jornada laboral e irte a entrenar 2 horas, 3-4 días a la semana, el fin de semana, el partido, o sea, requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero bueno, se ve recompensado, la verdad.
Hombre, con el patrocinador que tenéis, al menos el alquiler, ¿no? Ya se podía estirar, ¿no?
Sí, dado que es inmobiliaria, pues tenemos ahí mano para poder llegar a eso, parece, ¿verdad?
Oye, y llegar, ¿habéis tocado plata? ¿Y llegar a tocar oro, lo pensáis para el año siguiente o no?
Hombre, yo creo que el club y casa, desde que empezó a patrocinarnos, lo dijo, que era una proyección llegar ahí. Yo creo que el club va trayendo de base chicas con muchísima calidad, que tienen todavía muchos años y proyección para poder conseguirlo. No va a ser nada fácil, pero yo creo que hay proyección para poder hacerlo.
Chicas y chicos, porque el senior también está a punto de ascender, ¿no?
Sí, efectivamente. El próximo fin de semana va a disputar la fase de ascenso también a División de Honor Plata.
Los chicos.
Es una categoría en la que ya estuvieron el año pasado. Y este año, con un solo año en Primera Nacional, han conseguido volver a clasificarse para la fase de ascenso. Así que, bueno, pues desde aquí desearles mucha suerte para que vuelvan a la categoría de plata.
Incluso en la base, ¿no? Porque también las categorías inferiores están ganando un montón de cosas.
Sí, sí, sí. En chicas, una de las generaciones que estaba ahora disputando esta fase de ascenso en su momento en base, en categoría infantil, fue campeona de España. En chicos también hemos sido campeones de España en cadete el año pasado, subcampeones muchas veces, peleando contra equipos de absoluta élite, peleando contra equipos como el Barça, como Granollers, que tienen muchísima tradición, mucho respaldo económico y social detrás.
La máquina verde, os pueden llamar, ahora que ya el Inter Movistar ya no viste así, os pueden llamar así a vosotros. Ahora me imagino que vacaciones, ¿no? Que os las habéis ganado, la pretemporada y todo eso lo tenéis ya claro para poneros ya las pilas para la temporada que viene, ¿no?
Eso es, ya las jugadoras casi vacaciones. Intentaremos mantener entrenamientos la semana que viene para no terminar tan pronto, pero enseguida vacaciones. Y la pretemporada empezará antes que otros años, claro, porque la división de honor plata comienza antes, así que comenzaremos la pretemporada en el mes de agosto y los técnicos a preparar. Los técnicos casi no tendremos vacaciones, a preparar el proyecto junto con el club y que salga de la mejor forma posible.
Y solo una cosa más, Mr. Capitana, está en la radio pública. Si queréis pedir algo, estáis en el momento. Además, hay elecciones ahora dentro de nada, o sea que ahora es el momento.
Un pabellón o algo así.
Pues, hombre, eso desde luego.
Desde luego lo que más necesita un club deportivo es un pabellón donde poder desarrollar su actividad deportiva, y es en lo que a nosotros personalmente, a nuestro club, se nos va casi la mitad del presupuesto del club en pagar instalaciones al Ayuntamiento de Madrid para poder entrenar y competir. Así que, bueno, si desde aquí cualquier nuevo patrocinador que nos pueda echar una mano o cualquier ayuda institucional es, por supuesto, bien recibida. No para crecer económicamente, sino para crecer a nivel deportivo, que es lo que nos demandan los jugadores y jugadoras que tenemos en el club.
Porque además lo estáis haciendo muy bien, así que a ver si hay suerte, que suerte para los chicos también, les transmitís nuestro apoyo también para este fin de semana, y enhorabuena a vosotros por este ascenso y que sigáis sumando éxitos.
Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. If I was young, I'd flee this town, I'd
bury my dreams underground. Ya estamos en tiempo de descuento, hay algo que aún debamos saber antes de irnos, Javi.
Dos noticias muy rápidas. La primera tiene que ver con tenis y el Masters 1000 de Roma, donde se ha aplazado todos los partidos de la jornada este miércoles debido a la lluvia. Por tanto, Nadal debutará mañana, no antes de las 11, frente a Chardy. Y Fernando Alonso ha sufrido esta tarde un accidente, su primer accidente serio en el óvalo de Indianápolis, del que ha salido totalmente ileso.
Y hoy es San Isidro, y ya que no hemos podido estar en la pradera, nos podemos permitir una licencia. Hace 22 años que hubo en San Isidro un pregonero muy castizo llamado Alfredo Di Stéfano. Y cualquier excusa vale para poder recordarle, aunque tan solo sea unos segundos.
Desearos que en estos días festivos os entreguéis con deportividad a la chulapetería sana y al madrileñismo castizo. Y así sabréis lo que es cadena fina y armar la tremolina cuando vengas a Madrid. ¡Que sí!
Así que no lo esperabas, ¿eh, Félix?
No, esto es una maravilla. Además, este argentino tan madrileño y tan madridista, las dos cosas, ¿no?
Siempre hay que recordar a Alfredo Di Stéfano. Nos vamos, mañana vuelve el partido de la una con José María del Toro. Ahora la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.
Hasta luego.